Gregorio de San Martín, un tipo que ha sido tan central en la historia de toda América, de toda América.
Pero sabes que me parece que encaramos en algún momento de la vida democrática argentina, encaramos un proceso de revisionismo fuerte. Sí, sí. El Instituto Manuel Dorrego, algunas otras cosas, Chumbita, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo fui presidente del Dorrego.
Y un montón más. Encaramos una suerte de revisionismo histórico muy fuerte, que después empezó como a decaer. Y la verdad es que en este proceso me parecería muy importante ese revisionismo para reconfigurar la historia de personajes como San Martín, Belgrano, Moreno, por ejemplo, por nombrar de algunos, que fueron tan importantes en la formación del ser nacional y que hoy me parece que servirían como ejemplo, ¿no?
Claro, porque además dan cuenta de lo que nos pasa hoy. Digo, San Martín volvía a Buenos Aires y le avisaron cuando estaba en la goleta que no desembarcara porque lo iban a matar, porque Rivadavia lo había mandado a matar. Digo, el hombre que tiene la avenida más larga del mundo a su nombre, lo había mandado a matar, el hombre que tomó el empréstito de la Baring Brothers, que se terminó de pagar en la segunda presidencia de Perón, recuerdo, o si mal no recuerdo, digo, y quiero decir con esto, la persecución política de nuestros héroes no es una novedad. En la historia, bueno, nada, yo te agradezco, me nombres al lado de Hugo Chumbita, que es Hugo es un inmenso historiador, pero digo, uno que ha revisado un poco, y nosotros en el Dorrego hicimos mucha tarea con los más jóvenes con eso. En la historia hay tres presidentes acusados de traición a la patria. En la historia argentina, tres presidentes. San Martín, Hipólito Yrigoyen, Perón y Cristina Fernández de Kirchner.
Qué bárbaro. Traspolemos, metámonos en lo que nos ubica hoy. Ya hicimos catarsis, te lo cuento, ¿no? Ya hicimos la catarsis correspondiente. Ayer estábamos deprimidos, hoy estamos un poquito más optimistas. No sé si porque somos giles o porque somos militantes. Queríamos entender, más o menos compartir tu pensamiento.
Yo, para empezar, los invito a nombrarlo lo menos posible.
Sí, por eso
estamos. Porque estamos todos siguiendo la agenda que te impone el tipo con las barbaridades que dice. Los 2 o 3 millones de votos que nos arranca de los sectores más desfavorecidos, más humildes, esos a los cuales nosotros les hablamos los derechos y ellos te dicen, ¿qué derechos? ¿Cuáles derechos? Explícame los derechos porque yo no como, no me educo, no me curo, digo, ¿no? La democracia fracasada, la democracia devastada. A esa gente el debate sobre el cierre o la apertura del CONICET los tiene, ¿sabes qué? Fascinados, ¿no sabes? Lo preocupados que están por el debate del CONICET. Es más, a la noche, cuando no tienen que darle de morfar a los chicos, dicen, pero esperá porque el CONICET está preparando una carne, ¿cómo se llama? Una carne no orgánica. Que, en serio, digo, me parece que estamos corriendo atrás y que hemos pasado toda la campaña y antes de la campaña corriendo atrás de la agenda que nos marcó este personaje. Porque este personaje fue puesto ahí por los poderes fácticos, creo que la última vez que charlamos lo dije, precisamente para marcar la agenda, para que los temas más perversos, si querés, de la agenda que tienen esos 20 o 50 tipos que gobiernan la Argentina desde sus cómodos escritorios y sus aviones supersónicos, empezaron a ser debatidos y empezaron a ser, de alguna manera, a ser parte de la discusión pública, para después sí obligar a la derecha que ellos reconocían como la derecha posible a correrse hacia ese lado. Resulta que le salió también la jugada que la sociedad se corrió hacia ese lado. Pero se corrió con una mirada nada desproporcionada. ¿Por qué? Por ejemplo, porque yo creo que el voto, ese voto es un voto que no escucha. Que todo lo que nosotros podamos decirle lo tiene sin cuidado. Te contesta, sí, bueno, pero es el único que no tiene responsabilidad en lo mal que me ha ido a mí en los últimos 10 años. Creo que es un voto, digo, un voto sin profundidad. Creo que es un voto, no sé si bronca, pero de alguna manera un voto de advertencia. Y creo también que hacemos todo lo posible para seguir perdiéndolo, ¿no? Porque si salimos de ese domingo, que fue este domingo pasado, con el 22% de devaluación del dólar, aplicado en un 25-30% al precio de los alimentos, hoy, sin que la secretaría que maneja Trampolini, haga absolutamente nada al respecto, y que los panaderos que sacamos esta mañana en mi programa de Extra decían, bueno, no, hablaron con Tombolini, no, bueno, Tombolini está enojado con nosotros. ¿Tombolini se enoja? ¿En serio se enoja? Esa es mi mirada, la verdad que esa es mi mirada, lo digo todos los días, basta de invitar a artistas, psicoanalistas, psicopedagogas, que todas tienen alguna cosa que contar de Milei, digo.
Luis. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Querido Luis, ¿cómo estás?
Un gusto, bien, bien. Bueno, la verdad que coincido en gran parte con la idea de no nombrarlo, pero no solo porque no hay que nombrarlo a él, porque además me parece que es revalorizarlo demasiado, porque me parece que el plan neoliberal fracasó con Macri, fracasó con Gerardo Morales, mostrándonos la mano dura a los que nos quisiéramos meter, y termina fracasando con él porque en realidad él venía a culminar un plan que empezó hace un tiempo atrás. Me parece que es más importante que este personaje lo que buscan, que es el litio y toda la riqueza del sur argentino, y que me parece que también en ese sentido podemos buscar, elevando la vara del tema a tratar, que podría ser esto, que es el objetivo que creo que es el de fondo, porque en realidad estos son empleados de todo ese aparato neoliberal que vienen a quedarse con parte del país, levantando ese nivel, esa vara de cuestionamiento, de análisis de temas y de un problema de fondo real, con el que podríamos llegar a aquellos que además de, como ciudadano común, tener un trabajo, que en mi caso es el periodismo, pero que también tengo una actividad que es la militancia, poder lograr captar o revertir o poder explicar que el enemigo no solo está afuera. Por algo lo encontró dentro del peronismo también este personaje, y nosotros sabemos que hay compañeros nuestros que hemos tenido fuego propio en esta última batalla. Entonces me parece que coincido con vos en un análisis más profundo, no solo por los objetivos que persigue todo este aparato externo, sino que también ser autocríticos con lo que ha venido haciendo el peronismo en el último tiempo. Nada es casualidad en política.
Sin duda, sin duda. No, nada es casualidad. Y creo que la elección del candidato, del candidato de lo que serían las fuerzas nacionales y populares, muestra que nada es casualidad. Si la explicación de que nosotros tengamos que elegir a Massa porque la política está totalmente corrida hacia la derecha y entonces tenemos que presentar un candidato que más o menos se ponga cerquita de ese lugar para no aparecer, digo, como si fuéramos, qué sé yo, como si padeciéramos de algún tipo de esquizofrenia, eso te explica que no hay verdaderamente una casualidad. Y vuelvo sobre un discurso que yo ya tuve, que yo hablé con ustedes. Hay un pedazo de la sociedad a la intemperie. Ese pedazo de la sociedad a la intemperie, en su voto, pudo votar cualquier cosa o no votar. 11 millones de compañeros y compañeras argentinos no fueron a votar. Axel está en una estrategia hoy, en una estrategia, como decía el general Perón en su libro Conducción Política, en la estrategia del hormiguero. Axel dice, bueno, yo ya tomé el hormiguero, ahora tengo que salir a buscar hormiga por hormiga. Digo, porque nos pasa esto, nos pasa que la campaña de las redes y la campaña de los medios es una campaña renga, siempre es una campaña renga.
Carlos, a propósito de... ¿Cómo estás? Buenas tardes. A propósito de San Martín, cuando uno lo recuerda, recuerda también esa frase que se le adjudica, cuando la patria está en peligro, es un deber defenderla. ¿Te parece que la patria está en peligro a la luz de los últimos acontecimientos? Y por otro lado, si vamos a ser capaces de hacer el viraje y llegar a buen puerto.
Sin duda la patria está en peligro. En general la patria está en peligro, con una democracia lastimada como la que venimos viviendo hace bastantes años ya. Estamos celebrando, vuelvo a decir, 40 años de un fracaso. Yo lamento decirlo de esa manera, pero la verdad es que cuando un sistema democrático está dejando 40-50% del pueblo que vive bajo esa democracia afuera, está muy, muy complicado. Si vamos a poder revertirlo, podría decir, lo mejor que te puedo decir es que tenemos que hacer el esfuerzo. Y que la verdad es que el esfuerzo que estamos haciendo por ahora no siento que acompañe. Digo, la promesa en un programa de TN de que va a llegar una ayuda, digo, de una cifra idéntica para todos los trabajadores, sin precisar la cifra y sin decir cuándo, digo, exactamente el mismo día donde las cosas aumentaron entre un 25 y un 30%, y se empieza a debatir la posibilidad de abrir nuevas paritarias. Quiere decir que todo el periodo de 15, 20 días que va a pasar entre que este aumento se produce y se puede empezar a cerrar una nueva paritaria que se va a cobrar al mes siguiente o al otro, o entramos, todo eso el pueblo lo paga inmediatamente, porque esto es la cosa maravillosa. Los que cierran la paritaria dicen, bueno, 120% que vamos a cobrar 10 en septiembre, 40 en octubre, 17 en noviembre. Digo, y mientras tanto, es complejo. Jugás con en realidad, el patrón juega con tu guita. Porque los aumentos no llegan 10% en septiembre o 1% en septiembre, 8 en octubre, 4 en noviembre. Te ponen, ayer Arcor puso 25% de Frente March y los almaceneros decían, ¿a qué? Decía, a todo. No, bueno, pero la lista, nada de lista, te estoy avisando. Todo lo que diga Arcor cuesta el 25% más. Cuando repongas lo vas a tener que pagar 25% más. Digo, es complejo, ¿eh? Eso es de un día para otro. Y debo decir, con dolor, y la Secretaría de Comercio no hace nada. Digo, porque si no podemos limitar estas cosas, ¿cómo podemos creer que de verdad podemos revertir un voto que ya nos estaba avisando que está mal enquistado con nosotros? Digo, ¿con qué lo vamos a revertir? Con con la conferencia de prensa de la portavoz que dice varios que lo votaron no tienen problemas económicos, sino una lectura o un interés de orden digamos, doctrinario, o digo, la verdad. Y cuando decís la verdad, digo, y lo mejor que puede salir a hacer el encargado ahora de toda la negociación es decir que se cierran las exportaciones de carne para 10 minutos de salga el ministro y lo desmienta. Mírenlo bien, queridos amigos, miremoslo bien, porque después, a la hora de los responsables, todos tenemos la culpa. Y vos sabés, porque esta es la más fácil, ¿no? La culpa es de todos. Cuando todos tenemos la culpa, nadie es culpable. Y no, yo creo que acá hay grandes culpables, que además no dan la cara, no aparecen, no están en la noche del recuento de votos, digo. Y se van a ir a su casa cobrando 5 millones de pesos por mes.
Carlos, ¿cómo te va?
Buenas tardes, querido.
¿Cómo estás?
Qué gusto verte.
Yo había pedido justamente a ver un minuto para consultarte. Y era tendiente a esto justamente. Quiero que hagas alguna consideración sobre el silencio de los principales referentes oficialistas.
La verdad es que a mí es un silencio...
No hace falta que dé nombre, digo. No.
Yo los doy. Digo, no hace, ni siquiera, por eso te digo, de la misma manera que yo creo que no hay que nombrarlo más al personaje, tampoco tenemos que nombrarlo porque todos sabemos quiénes son. A mí me parece que hay silencios... hay distintos silencios. Hay un silencio de ausencia absoluta, que tiene que ver con una derrota política profunda de un hombre que ha sido pasado al olvido, y casi te diría que enterrado en vida. Yo la verdad es que no sé si no está en los cierres de las noches de las elecciones porque no quiere o porque no lo invitan, cosa que me parece tremendo. Digo, todos los que iniciamos una vida política queremos llegar al lugar donde está ese señor para de alguna manera ver si uno puede rasguñar un poquito de bronce. Es lamentable. Creo que hay otro silencio político que es estratégico, y cuando digo que es estratégico no quiero decir que tenga razón, pero como es un silencio político que viene acompañado de un diagnóstico que ocurrió hace 3 meses o 4, cuando dijo, esta es una elección de 3/3, ese silencio es un silencio con voceros. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Eduardo Valdés dice, yo creo que Massa tiene que renunciar al Ministerio de Economía para no arrastrar a la gestión económica a la campaña y hacer solamente campaña, y también lo dice Plaini como una idea personal, yo creo que eso es una cosa que surge de ese ámbito de pensamiento que contiene a la autora de ese silencio estratégico, ¿no? Digo, no habla, pero manda a decir. No es la primera vez que manda a decir. Y eso muestra también una carga grande de insatisfacción. Que ella es la responsable directa del devenir, no hay ninguna duda, digo. Probablemente, además, por eso estime que su situación debe ser una situación de silencio. Pero no, a ver, quiero decir, no es un silencio total, es un silencio con rumores, con teasers, dicen los americanos, ¿no? Que es como decirte chusmeríos, ¿eh? Y con voceros, que además son voceros reconocidos. Porque cuando habla Valdés, uno nunca deja de pensar, digo, un hombre que tiene un diálogo tan directo con Cristina, nunca deja de pensar que de alguna manera él lo ha hablado. Yo juzgo muy mal esos silencios. La verdad es que juzgo muy mal esos silencios. Me da mucha pena. Creo que la sociedad que acompañó todo el proceso y que ha puesto el cuerpo con hambre, con desilusión, con, digo, con desesperación en algunos casos, merece la voz de esos responsables, pero bueno, viste, cada cual es como el Antón Pirulero, cada cual aprende su juego.
Aldo, la última.
De Córdoba te saluda, Aldo Blanco.
¿Cómo estás, Aldo, querido? Bien, gusto de verte.
A ver, excelente el diagnóstico, excelente la interpretación de la realidad. Y también, seamos crudos, ¿no? Es difícil salir del verdadero, y mucho más el 22 de octubre. Y si sucede lo que puede llegar a suceder, de acuerdo a todo lo que estamos viviendo, que no te pido magia tampoco, no te pido que adivines, pero ¿cómo se reestructura el movimiento? ¿Cómo se reestructura el Nacional y Popular, el peronismo? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? ¿Cómo ves estar en la oposición? Porque podemos estar en la oposición, ¿verdad? ¿Qué se hace desde ese lugar?
Mirá, yo creo que debemos pasar a, digamos, a mejor vida. Cuando digo mejor vida, hablo de la jubilación o el retiro, a toda una generación política, Aldo, que ya ha dado muestras de sus capacidades y también de sus incapacidades, largamente. Hay una necesidad clarísima, además, de parte del electorado, de caras nuevas que no hayan incidido en su malestar. Es un poco como el malestar de la cultura, ¿no? Como aquel texto de Freud. Digo, hay algo que ya pasó que debe darse como un hecho pasado. Y debemos apelar, yo apelaría, y esto que te digo me incluye, ¿eh? No te digo que ni los analistas ni nadie queda afuera. Me gustaría pensar que hay un montón de pibes y pibas jóvenes, muy inteligentes, muy brillantes, además muy laburantes, que deben empezar a mirarse en lo mejor del espejo que le puede dar el Movimiento Nacional y Popular, los mejores ejemplos, en la vehemencia de Néstor, en el determinismo histórico de Néstor, que creía a pie juntillas que él iba a hacer, iba a poder hacer, y se negó a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Debe mirarse en la formación teórica profunda y además en las capacidades de conducción tácticas y estratégicas de la historia del peronismo, de los grandes líderes como el general Perón. Debería mirarse en la capacidad de debate y de esgrima verbal, más allá del rol que esté ocupando hoy, de un tipo tan brillante como Aníbal Fernández. Debe mirarse en las mejores cosas que nos han pasado para empezar a reconstruirse. Nos llevó, volver al 73 nos llevó 18 años, ¿no es cierto? Y del 74, poner en el 76, al 2003 que llegó Néstor, nos llevó, con algún intermedio de esta suerte de neoliberalismo peronista, nos llevó 30 años. Así que me parece que tenemos que prepararnos a una campaña que yo seguramente no voy a ver, pero que hasta el último día de mi vida voy a estar acompañando a esos chicos, voy a estar acompañando a la gente como ustedes, que son capaces de decir lo que tienen que decir sin temor a que desde Buenos Aires llegue un mensaje que diga, che, sacámelo del aire, que es un tirabomba. Y a los que están en la calle, y a los que están en los barrios, y a los que saben que hay que ir a votar, por ejemplo, porque nosotros, nuestra generación, la generación de algunos de nosotros, puso mucha sangre para que los argentinos hoy pudieran votar. Así que me parece que hay que confiar en esos pibes, en esas pibas, en la conducción de algunos que ya tienen algún entrenamiento, en tipos tan carismáticos pero a la vez geniales como Axel, que siempre está en el territorio, que siempre está en la calle, contundentes como el Coqui, digo, y rearmarnos, Aldo, me parece que no queda otra cosa. Estamos muy cerca de la derrota, ¿eh? Estamos muy cerca de la derrota.
Carlos, gracias. No nos queda más tiempo, podríamos pasarnos el día charlando con vos. ¿Alguna vez tenemos que hacer
un día, les juro, les prometo, cuando termine toda esta locura, y que vamos a tener más tiempo, seguro, un día me voy a tomar un avión, vamos a buscar un lugar para encontrarnos todos y nos vamos a comer un asado. De verdad lo digo, porque son como mis amigos, como mis hermanos de la comunicación.
Gracias, yo ofrezco mi casa, tengo una no sé si le jode.
No nos jode para nada, más estando en Mendoza, Facundo, algún vino podremos tomar, ¿no?
Sí, claro, el palo vamos a recibir también.
No te... Cristoforetti lo dice porque el que pone la casa no paga los gastos.
Bueno, gracias, el que toca nunca baila.
Abrazo enorme.
Lo quiero mucho, palabra, charlemos todo lo que quieran, yo siempre estoy a disposición.
Gracias. Un abrazo enorme, Carlos. Un abrazo enorme, realmente. Gran compañero. Carlos Caramelo con nosotros.
Somos tu voz.